10 y 12. Vamos a hablar de una de las cuestiones que más preocupa a empresas e instituciones. El alto índice de absentismo laboral que tenemos en Euskadi. Cada día casi 70.000 vascos faltan a su trabajo y el 30% de ellos lo hacen sin justificar, sin estar de baja. Laida Basurto, adelante.
Sí, Euskadi lidera el ranking a nivel estatal con un índice de absentismo de en torno al 7%, casi 2 puntos más que la media estatal. Esto significa que de cada 100 trabajadores vascos, 7 no acuden cada día a trabajar, de los cuales 2,2 lo hacen sin justificar. Son datos del primer trimestre del año 2019 y que ponen sobre la mesa otro dato también preocupante, y es que el absentismo no para de crecer. En 6 meses, el número de trabajadores que se queda en casa cada día ha pasado de 50.000 a esos 70.000 que citabas, Dani.
¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el absentismo es mayor aquí cuando en principio muchos de los trabajadores tienen o tenemos convenios más garantistas? ¿Qué hay detrás del absentismo laboral? Para tratar de contestar a estas preguntas nos hemos acercado a personas que no son en realidad grandes expertos en economía, sino trabajadores de a pie, personas que trabajan en algunos de los sectores con más absentismo en Euskadi. Nos acompaña un auxiliar de una residencia de ancianos, Ana Sastre. Egunon, Anea.
Egunon, Dani.
También está con nosotros el profesor del Colegio Urquide de Vitoria, Félix Sainz de Ugarte. ¿Qué tal, Félix?
Caixo, egunon, bai.
Y el secretario general del sindicato ERN, el sindicato mayoritario en la Ertzaintza, Roberto Seguijo.
Egunon.
Egunon, Roberto. Hace unos días leíamos en prensa una noticia que llamaba la atención. 1.900 profesores de la red pública, 1.900, cogen la baja durante las 2 primeras semanas de clase. Y eso nos dio pie a preguntarnos por qué hay ciertos sectores en los que el absentismo es especialmente alto. Está la educación pública, absentismo alrededor del 8%, enseguida hablaremos de ello, pero luego vimos que hay un sector con datos todavía más preocupantes. La policía, Roberto. ¿Por qué?
Bueno, hay muchos motivos que se pueden analizar sobre el absentismo y sobre las incapacidades temporales que tiene la Ertzaintza, ¿no? Aquí en la Ertzaintza no solamente su propio trabajo, sino que como consecuencia de diferentes actuaciones que vienen determinadas del trabajo que realizamos, un trabajo policial, un trabajo en el cual tenemos que estar en unas condiciones idóneas para ejercer nuestra labor policial, pues bueno, muchos de los compañeros pues no pueden ejercer ese trabajo como consecuencia de esas incapacidades que a veces pues son llevadas a través de las propias accidentes de trabajo, los accidentes no de trabajo, lesiones, etcétera, ¿no? Y eso conlleva al final que al no poder en un momento dado recuperarse en unos tiempos cortos, muchas veces como consecuencia de que nuestra sanidad, siendo una de las mejores que hay en Europa, pues no nos acortan esos tiempos muchas veces de rehabilitación, de pruebas, de diferentes intervenciones quirúrgicas en tiempos cortos, pues al final conlleva que esas bajas se alargan en excesivo tiempo, ¿no?
Tengo aquí unos datos que dicen que de cada 100 trabajadores en la Ertzaintza, de cada 100, 11 o 12, según el mes, no van a trabajar. Serían unos 900 de una plantilla de 8.000.
Sí, así es.
¿Cuáles son las principales razones de las bajas?
Pues bueno, las principales, y según los datos del propio departamento, que son oficiales, pues en lo referente a accidentes laborales y no laborales, estamos en un 23%. En lo referente a bajas del aparato locomotor y lesiones es un 47%, y solamente en enfermedades mentales, aparato respiratorio y digestivo, nos podríamos ir al 16%. Entonces quiere decir que como consecuencia de nuestro propio trabajo, en algunas secciones de las chanchas, no solamente seguridad ciudadana, intervención, brigada móvil, rescate, se precisa estar en unas condiciones idóneas físicas, se necesita hacer unos entrenamientos y por lo tanto hay unas lesiones y unos accidentes. Eso conlleva al final que los tiempos de baja pues son largos. Y luego la política de salud que el Departamento de Seguridad, que nosotros ya le hemos puesto encima de la mesa un proyecto para atender de alguna manera y reducir esos tiempos, no quiere tratar con los sindicatos. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que el Departamento de Seguridad no quiere vivir un plan de absentismo laboral con los sindicatos en los cuales reduzcan los tiempos. ¿Cómo podríamos reducir esos tiempos? Pues lógicamente acortando todo lo que tiene que ver en pruebas, en análisis, en cuestiones que en un momento dado puedan reducir esos tiempos.
Hemos hablado con un policía. Laida, ¿has hablado tú con un policía?
Sí, hemos hablado con un policía municipal de Donostia, se llama Iker, tiene unos 40 años, y hemos preguntado por las razones de las bajas en este cuerpo. Nos ha contestado rápido. El estrés es la causa principal de las bajas. Reconoce que son situaciones que se producen por la propia actividad de la profesión, pero cree que se pueden hacer algunas cosas para evitar tantas bajas. Le escuchamos.
Bueno, pues al final la mayoría de las bajas son por ansiedad y estrés. Al final nosotros cuando estamos trabajando nuestro nivel de atención es muy alto, estamos permanentemente mirando a todos lados, atentos a todo lo que pasa, cuando vamos a casa en nuestra vida particular, y nuestro nivel de alerta no baja y es un estrés que no se puede controlar. Vas a por el pan y estás igual, o sea, te fijas en cosas que la gente normal no se fija, estás siempre atento a todo. Y eso al final te va comiendo por dentro, y si no sabes liberarlo, pues es cuando suelen estallar. Sí, básicamente se podría evitar con más personal. Yo creo que si haces una encuesta a ver si van contentos al trabajo, yo creo que la mayoría te diría que no.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque en estos momentos falta mucho personal, falta mucha gente. Estamos en la tesitura de que, por ejemplo, un domingo a la noche, en la que nosotros tenemos, como Guardia Municipal de Donosti, competencia exclusiva en accidentes graves y con heridos y muertos, te encuentras en que la unidad de atestados no hay ningún agente titular, y esos puestos están cubiertos por agentes de seguridad ciudadana que no tienen los conocimientos para poder actuar en esas situaciones. Si a la gente de arriba no le importa, pues imagínate a los que estamos trabajando en la calle. Y otra cosa importante, al final, nuestra profesión es de riesgo, vamos armados, y yo creo que tenemos que estar en condiciones óptimas mentales para poder ejercer nuestra labor.
Bueno, citaba Iker más personal, una mejor organización para que la gente vaya más motivada a trabajar. Eso es importante, ¿no estáis de acuerdo con esto?
Sí, por supuesto. Es fundamental. Nosotros en mi sector, en residencias, es lo fundamental que haya más personal dentro para rebajar las cargas de trabajo. Uh-huh. Al final,
ahora mismo, ¿cómo estáis? Bueno, hemos escuchado en los últimos meses, en vuestro caso, por ejemplo, incluso estáis inmersos, ¿no?, en un conflicto laboral, con huelgas incluidas. Imagino que esto se dejará notar en las bajas, ¿o no?
Bueno, no, al final todo el año, estando o no de baja, los ritmos de trabajo son brutales, el personal es escaso, trabajamos a contrarreloj, constantemente corriendo, y no se hace nada para evitar todo esto. Esto es la consecuencia, el que acabas hecho polvo, y al final, pues una baja. Es que no hay otra, es que al final acabas así.
Tú, en tu caso, por ejemplo, las bajas que has cogido, Ana, ¿a qué se han debido?
Pues físicas y también psicológicas, por estrés y ansiedad. Pues es que al final todo viene derivado de ese ritmo de trabajo que tenemos. Y no se hace nada para evitarlo.
Coincides entonces con Iker en que se pueden hacer más cosas, ¿no?, por parte de la empresa,
supuesto,
para evitar estas tasas.
Por supuesto, y no se hace. De hecho, bueno, pues hay en ocasiones que, bueno, pues hay centros en los que, en vez de poner medidas encima de la mesa para evitar todo esto, encima individualizan mucho más el trabajo. Nosotros, que movilizamos usuarios constantemente, individualizan el trabajo y no son capaces de decir, es que en una movilización de un usuario que no ayuda, que es gran dependiente, que lo tienes que hacer tú sola con una medida técnica, una grúa, la grúa no hace milagros. Hay que movilizar a ese paciente para meterle un arnés por debajo, y eso es lo que se está fomentando dentro de los centros. O sea, yo tengo esa experiencia y no se hace nada para evitar.
Félix.
Muy, sí.
Leemos eso de 1.900 trabajadores de la enseñanza pública cogen la baja la primera semana de clase y ya sabemos lo que le dicen en la cuadrilla. Usted, ¿no?
Lo que pasa, nosotros venimos, yo vengo de un colegio concertado de Vitoria, y somos además cooperativa.
¿Y eso qué significa?
Somos
que
los trabajadores, somos los trabajadores los dueños. Entonces, en nuestro centro sí que está bastante, o sea, no es un tema que nos preocupe demasiado, está bastante no bajo control, pero no es algo en lo que actuemos directamente. Sí trabajamos mucho sobre el clima. Por un lado, al ser cooperativa, sí que es cierto que el compromiso y la implicación es, pues eso, es mayor. Todos somos dueños de la cooperativa. Yo creo que entre directivos el asentismo seguramente será muy inferior. Y por otro lado, trabajamos mucho el clima del colegio. Creemos que si la gente va contenta a trabajar, es más difícil que coja bajas. Entonces, en nuestro caso concreto, en nuestro colegio, está bastante controlado el tema. Pero sí entiendo que también las características comunes a los tres gremios que estamos aquí hablando es el nivel de estrés, seguramente, ¿no?
Uh-huh. Félix, sí. Desde Mutualia os comentaron que erais uno de los centros en Euskadi con una tasa menor, ¿no?, de absentismo laboral. ¿Cuáles son esas medidas que habéis ido implementando poco a poco para evitar estas situaciones y para que la gente, al fin y al cabo, los trabajadores vayan más contentos con una mayor motivación al trabajo?
Sí, bueno, nosotros también estamos certificados como empresa familiarmente responsable y tenemos unas medidas de conciliación para todos los trabajadores, incluso para alumnos y familias también, que eso van un poco en la línea de flexibilidad sobre todo. Sí que tenemos alguna mejora en convenio, en horas y en salario, pero sobre todo es flexibilidad. Yo creo que si al trabajador le facilitas las cosas cuando él le hace falta realmente algún día o alguna hora, luego solo suele repercutir en cuando hace falta, pues se intenta estar en el colegio.
Uh-huh. Ana, estaba sintiendo ahora mismo, no sé si estas medidas que han implementado, por ejemplo, en este centro concertado de Vitoria, esto luego trasladarlo a lo público a lo mejor es un poquito más difícil, ¿no?
Bueno, sí, pero pues cada trabajo y cada sector tiene sus limitaciones. El adecuar flexibilidad horaria, pues igual en nuestros centros pues es un poco más complicado. Pero sí que es fundamental que se cuide al trabajador, que se mantenga, que vaya, que esté contento, ¿no? O sea, y si tú estás fomentando ese exceso control, ese cronómetro detrás de los trabajadores para cumplir unos horarios y tal, no importa casi el cómo se trabaje, solo cumple el horario, pum, 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 y ya está. Dices, ¿cómo va? Es que es imposible.
Decíamos al principio que nos llamaban la atención los datos de Euskadi respecto a la media estatal, uh-huh, teniendo en cuenta que en principio en Euskadi tenemos unos convenios colectivos más garantistas y bueno, no lo veías tú muy así, ¿no?
Bueno, pues no, pues nosotros a lo que nos toca, sí, bueno, tenemos superior al estatal, pero es que las condiciones dentro son brutales, o sea, son brutales, los ritmos de trabajo, la precariedad que existe, o sea, todo donde se nos limita, todo. O sea, el control excesivo que hacen sobre nosotras, a la mínima de cambio están pasando esa línea, ¿no? O sea, llegando a esa línea roja de control, de que no te puedes mover, no tienes flexibilidad para nada. Y venga, y corre y cumple el horario. Y ya está. Y no importa, pues el usuario, trabajamos con personas, no trabajamos con tornillos y este formato es producción total.
Uh-huh. Bueno, una de las razones que se apuntan para explicar un poco estas altas tasas de absentismo es también la edad de los trabajadores. No sé si, por ejemplo, en la Ertzaintza o en vuestro sector, en las residencias, por ejemplo, esto afecta.
Hombre, pues si tú llevas en el sector trabajando con estas condiciones durante muchos años, yo llevo 20 años trabajando y bueno, pues entre medias he estado con una reducción por cuidado de hijos y tal. Pero bueno, si llevas muchos años trabajando, evidentemente yo ahora con 44, estoy en una situación así, clicoló, pues con uh-huh, 50 casi que va a estar para que me cuiden más que para cuidar. Uh-huh. Entonces, en la situación que estamos.
Sí, no, aquí en la Ertzaintza lo que sucede es que hay más de 3.000 personas entre los 54 y los 60 años que, lógicamente, hay un aumento del absentismo en esas edades. Además, es preocupante muchas veces las cargas de trabajo tan importantes que estamos sufriendo con una plantilla pues disminuida a más de 800 personas. Este mismo verano, las quejas continuas de los propios ertzainas han sido que todas sus jornadas libres, la mayoría de ellas en semanas, de por ejemplo, de agosto, pues han sido vulneradas continuamente en llamamientos y eso al final produce un gran estrés, un gran problema y bueno, y las edades, como he comentado, pues es en este momento un hándicap importante para que el absentismo también sea más importante. Pero bueno, lo que he trasladado es que los departamentos, en este caso del propio gobierno vasco, no se quieren sentar con los sindicatos para analizar las causas, ver verdaderamente qué podemos en un momento dado aportar los sindicatos para ver en qué se pueden reducir las tasas de absentismo y a veces pues parece que no les importa, ¿no? Solo no les importa que el trabajo salga y nada más.
Un titular de un periódico de Andalucía de esta misma semana, Diario Sur. Los andaluces faltan menos al trabajo que madrileños, vascos y catalanes. Esto es un zasca en toda regla, ¿no?
Bueno, veríamos exactamente de en qué sectores en un momento dado están en ese absentismo y verdaderamente las presiones y las cargas de trabajo a las que son sometidos los andaluces comparado con los vascos.
Porque CEBEC es una de las patronales en Vizcaya, la que más hincapié hace en este tema y dice, claro, como muchos convenios colectivos complementan hasta el 100% del salario en la baja, pues así no se puede reducir el absentismo. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, sí y no, porque hemos tenido durante 5 años con el decretazo del 2012 que se aplicó, hemos tenido los funcionarios vascos más de 7 años una reducción del propio salario y el nivel de absentismo ha sido parecido.
Sí. Bueno. Sí, no estoy de acuerdo. Nosotras sí que tenemos 100% en la primera baja y, bueno, exceptuando alguno así suelto por ahí, algún caso suelto por ahí, la gente agota hasta el final. Vamos casi medio arrastras al trabajar para no faltar al trabajo. O sea que yo creo que no es un punto a tener en cuenta.
¿Y es que hay poco jeta o mucho jeta entre los trabajadores vascos?
Hay excepciones, pero la gran mayoría yo creo que cumple.
Bueno, seguro que nos están escuchando también muchos autónomos que a lo
pues
mejor
sí.
Pensarán, ¿no?
Espera, vamos sí, a sí. Eso, que está Maider aquí dándole a la cabeza, que en cualquier momento se le escapa de los gestos que me hace. A ver, Maider, ¿qué nos dicen?
Qué exagerado, 688-840-840. Lo del absentismo sin justificar no lo entiendo. Yo, si en mi trabajo falta un día y no lo justifico, tengo una falta grave. Soy profesora, nos dice una oyente, he estado de baja todo el verano. Cuando fui a la mutua, el médico me insistió mucho en que cogiera el alta porque estaba de vacaciones. ¿Puede ser esta la razón de que haya tantas bajas en septiembre? Que hagan una encuesta, nos dice otro, en empresas privadas. Y si son pequeñas, más. Vas a trabajar como sea. Nos escribe también un agente de policía local, en este caso. Él está destinado a trabajo en oficinas y nos dice, aquí estoy. Si fuera patrullero, trabajo de calle, por tanto, estaría en casa de baja porque no estoy al 100%. Ando mal de una rodilla y, además, nuestra dedicación, nuestra ocupación no es exclusivamente mental, también conlleva mucho estrés. Otro insiste en que las palabras crean realidad. Una expresión, coger la baja, nos dice, no creo que sea la más apropiada. Nadie va a un buzón y coge allí el parte de baja. Hay un facultativo que por H o por B da la baja laboral. Y esto se contrapone con una opinión que se repite una y otra vez. ¿Por qué los autónomos nunca enferman? Nota de voz.
Con todo respeto a la Ertzaina y a todos, serán bajas fáciles, porque tengo amigos ertzainas y lo veo. Si fueran autónomos, que sí que estamos estresados, que no llegamos al día, no al mes, al día, seguramente estarían todos trabajando.
Sí, hijo, terminamos con esto. No hay nada como ser autónomo, añade otro, para que se te quite de la cabeza coger baja por estrés. Ya le daba yo un consejo a la policía. Ahí queda eso.
Bueno. Yo creo que al final de todo lo que hay que ver es verdaderamente el tipo de trabajo que tienes que hacer y las condiciones que tienes que desempeñarlo y por lo tanto yo creo que los facultativos médicos en Euskadi son lo suficientemente profesionales como para que no haya ningún tipo de baja fraudulenta. Otra cosa es de que al final, bueno, pues en todo gremio hay personas que en un momento dado pueden alargar o más o menos las bajas, pero yo creo que verdaderamente no hay un indicio de bajas fraudulentas, por lo menos en Ertzaintza.
A nuestro sector tampoco, ¿eh? O sea, nosotros íbamos a un médico. Además, de hecho, cuando tenemos accidentes laborales, esas mismas mutuas, nos derivan también a nuestro médico de familia, porque fíjate que hasta qué punto un accidente laboral, que dice, no, pasas de los 40, esto es tuyo ya. Nosotros no se nos reconocen las bajas. Y si yo voy a un médico y me certifica que no estoy apta para trabajar, pues yo, el que tiene ese poder de darte la baja es el médico facultativo. A mí no me lo regalan, no por mi cara bonita, ¿no?
Félix, está usted muy callado.
Sí, yo estoy en otro lado. Yo lo que sí entiendo es que quizá el absentismo realmente es la consecuencia, ¿no? Y hay que mirar un poco más a las condiciones. Yo creo que es una premisa en la que coincidimos todos. Mirar satisfacciones y condiciones de trabajo en general y trabajar sobre eso, porque luego seguramente el absentismo es la consecuencia y seguramente se reducirá desde ahí. No trabajando sobre el absentismo, mirando si hay jetas o no jetas, que entiendo que no es por jetismo, digamos, vamos a mejorar el absentismo. Yo entiendo que hay que ir a la base, que es, yo creo que es el clima, la satisfacción, las condiciones de trabajo en general, y ahí hay que trabajar.
¿El clima qué es? ¿200 euros más?
No, yo creo que el clima son las condiciones de flexibilidad, el que te sientas comprometido en la empresa, que veas que tu trabajo importa, que estés valorado, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes.
Uh-huh. Sí, que se te valore, ¿no? O sea, te valore. Las condiciones de trabajo son fundamentales. Las empresas miran para otro lado, solo se fijan en el absentismo. Y nosotras, yo en mi sector, es lo fundamental son las condiciones. El que haya más personal es fundamental. Y luego, pues, el resto de las condiciones, ¿no? No trabajar con esos ritmos de trabajo tan importantes, el rebajar las cargas, trabajar en equipo, que se te valore, como estáis diciendo. Es un conjunto de muchas cosas, pero que en general son condiciones de trabajo. 200 euros más al mes, si voy a ir a trabajar en las mismas condiciones, al final el absentismo sigue ahí.
¿Sería igual?
Sí.
Se podría preguntar en Andalucía, así también en la misma encuesta, a ver satisfacciones de unos y otros, y catalanes y vascos y demás, ¿no? Ya. Condiciones de unos y otros, y a ver luego si se puede.
No, claro, esta es la estadística, ¿no? Esta es la estadística fría, por eso nosotros queríamos tocar a la gente y saber que... ¿Qué opináis? Es que no es lo mismo. Claro, todos sabemos la carga de trabajo con la que vamos y venimos cada día. Y sí. Evidentemente, pues seguramente en todos los sectores y también en el sector público, y quizás especialmente a todos nos gustaría contar con muchísimos más recursos. Y luego está el compromiso y la implicación de la gente. Y ahí hay escalas. Hay algunos que están en el rojo y otros están en el verde. Y eso es así y va a ser siempre así porque los seres humanos somos así. Pero claro, luego hay detalles, pues no sé, aquí se han dicho cosas, el trabajo en equipo, el reconocimiento.
No, sí, tienes razón, absolutamente. El ambiente laboral es lo más importante. En la Ertzaintza hay un mal ambiente laboral desde hace bastantes años porque parece que trabajamos como para sacar tornillos, ¿no? Como una fábrica. Se marcan objetivos y da igual a las personas. Y el ambiente laboral y el que te traten en condiciones es muy importante para que ese absentismo reduzca en el ámbito más de la ansiedad y el estrés que en el otro que he trasladado, por ejemplo, a la Ertzaintza, que muchas veces es un problema de recuperaciones, de lesiones o de otras complicaciones pues que en un momento dado se alargan esas bajas como consecuencia, pues que el periodo es bastante largo de atención.
Y luego... Bueno, pues no está mal de vez en cuando ponerse también en el caso de los demás, en el caso de ese patrullero que tiene que separar una pelea a las puertas de una discoteca a las 5 de la mañana, esa mujer que tiene que atender a personas sin movilidad, que casi no se pueden ni comunicar un día sí y otro también, en 5, 10, 15 casos, no sé cuántos atendéis, Ana, pero bueno, los que sean.
Bueno, pues unos cuantos.
En
unos 15 minutos para cada uno, de media. Claro. Entonces, claro, al final esos ritmos de trabajo son brutales y físicamente estamos pues muy mal, porque sí que aguantamos hasta el final sin ir al médico o...
Al fisio. Bueno,
que nosotras nos pagamos el fisio mensual, porque si no, no podríamos aguantar. Habría muchísimo más absentismo laboral porque nuestras cargas de trabajo son brutales. Estamos de las cervicales, de los hombros, de las muñecas destrozadas. Y eso no se ve. Y eso es debido a todos los ritmos de trabajo que tenemos y a las cargas brutales. Y yo creo que desde las instituciones, que encima aquí a mí lo que me toca, que es un servicio que está subcontratado por una institución, se está mirando para otro lado. No se hace nada. No interesa. Esto es dinero, claro.
Y no me olvido de los niños y los adolescentes. Bueno, sé feliz que también tenéis lo vuestro.
Eso
Sí. Desde luego la carga, yo creo que todos tenemos carga, cada uno ve realmente la suya. Pero bueno, hay que llevarlo, yo creo, también en equipo, pensando en personas siempre, aparte de pensar en objetivos de organizativos y de económicos, etcétera. Pensar en personas suele ser también algo importante e interesante.
Bueno, pues les agradezco mucho este espacio aquí con nosotros, ¿eh? Roberto, Ana, Félix, ánimo. Es que el casco.